El tema está que los neumáticos fuera de uso es un problema a nivel mundial. Chile también lo tiene, un problema a nivel mundial, y genera, hay varios aspectos. Por ejemplo, el tema de los neumáticos fuera de uso genera pérdida de espacio en vertedero, son focos de incendios accidentales. Aquí en Chile hemos tenido un par, hace un tiempo atrás en el oriente hubo uno de los incendios más grandes del mundo de neumáticos fuera de uso, que generaron unas nubes de contaminación tremenda. Son focos de infección y enfermedades cuando están dispuestos ahí en vertedero. En general, es un problema grande. Y yo creo que este problema tenemos que colaborar de múltiples lados, digamos. Si nosotros lo pensamos y lo llevamos, no sé, un poco de repente a números, nosotros por un kilómetro de pavimento, considerando mezclas asfálticas convencionales, podríamos hacer cargo de 2.500 neumáticos fuera de uso en lo que es su fibra textil. Estamos hablando de una mezcla tipo SMA, llegamos a 3.500 neumáticos.
Hola, quizás nos has visto. Por eso ahora te vamos a contar todo lo que hacemos en ISA Intervial. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para conectar a millones de personas, operando kilómetros de carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial. Conexiones que inspiran.
Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto que generamos desde Impact Latam. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y estaremos compartiendo juntos esta linda jornada con entrevistas, con contenido, con charlas y mucho, mucho más. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co, y también pueden ver más acerca del podcast en www.impactlatam.co/podcast o en todas las plataformas donde lo escuchen, ya sean Spotify, Apple Podcast, YouTube, etcétera, etcétera. También los invito a que, por favor, nos dejen una breve reseña de este episodio en cada una de las plataformas donde lo estén recibiendo, escuchando, ya que nos ayuda a seguir mejorando y entregarles más y mejor contenido. Pueden dejarnos estrellitas o un like, dependiendo de la plataforma, y una breve reseña de texto. En este podcast conversamos con diferentes entrevistados, emprendedores, inversores, gerentes, líderes y referentes de estos temas, atravesando junto a ellos sus aprendizajes, mejores prácticas ligadas a la transición hacia un mundo inclusivo, regenerativo y sostenible en Latinoamérica y hoy también en Iberoamérica. Así que hoy tenemos un gran invitado, una persona que sabe mucho de varios temas, pero vamos a hablar de temas bien específicos hoy. Vamos a hablar acerca de ciencia al servicio de la sostenibilidad, movilidad, carreteras seguras y sostenibles, investigación, desarrollo e innovación. Y esto gracias al apoyo de ISA Intervial, quien es uno de nuestros auspiciantes, nuestros presentadores. Así que gracias al equipo de ISA por generar, hacer posible este encuentro, esta linda conversa con Gonzalo Valdés Vidal. Ahí lo voy a presentar. Gonzalo es profesor titular de la Universidad de la Frontera de Chile, la UFRO, doctor del programa de Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Ha sido director y co-investigador en proyectos de investigación, donde se destaca su participación en proyectos financiados por la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo de Chile. Además, ha recibido reconocimientos en Chile y también fuera de Chile en el ámbito de la innovación, investigación y docencia universitaria. Así que un mega invitado. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por sumarte a otro episodio de Conversaciones con Impacto.
Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, Dani, como tú lo has dicho. Muchas gracias por esta invitación y nada, todo un privilegio aquí estar contigo conversando y veamos qué resulta de estos lindos temas que vamos a tocar el día de hoy.
Exacto. Bueno, una linda entrevista y encuentro, por cierto, va a ser. Bueno, querido Gonzalo, sí, quiero arrancar específicamente de un lugar que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Son 17 que hemos trazado algunos en el correr de estas conversaciones. Específicamente el número 9, que es que habla acerca de impulsar el desarrollo de infraestructuras regionales que contribuyen al desarrollo económico y bienestar humano. Chile, de hecho, es uno de los 193, bien digo, estados signatarios de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y ha impulsado estrategias para el desarrollo en infraestructuras civiles, que incluye el sector vial. De hecho, según datos de la Dirección de Vialidad, más del 90% de los pavimentos existentes en Chile tienen una estructura de pavimento asfáltico o, como lo conocemos, asfalto. Todo esto para decir que vamos a hablar de este tema en profundidad. Entonces, quiero consultarte, y si me puedes expandir un poco más para aquellos de la audiencia que no están metidos en temas de carreteras, en temas del asfalto, ¿por qué es importante a nivel económico y en términos de sostenibilidad la estructura sobre la cual están montadas las vías, ¿no? Estas carreteras?
Bien, Dani, bueno, como tú bien lo has dicho, a ver, cuando nosotros miramos los países y el desarrollo incluso de los países a nivel económico, gran parte de este desarrollo está vinculado primero al estado o a la red vial que estos países tienen. Si uno mira un país desarrollado por lo general tiene también una estructura vial bastante desarrollada, ¿ya? Y a su vez también los países subdesarrollados o en vías de desarrollo todavía les falta tener una red vial que logre llegar a todos los lugares para impulsar el desarrollo territorial. Eso es una primera parte. Ahora, como bien también en los datos que dijiste en la introducción, gran parte a nivel mundial, yo diría cerca del 95% de las estructuras de pavimento son construidas, diseñadas y construidas en pavimento flexible del tipo de pavimento asfáltico. ¿Ya? Y en Chile la realidad es muy similar, estamos yo creo que cerca del 90% de las estructuras de pavimento asfáltico, ¿ya? Entonces, en ese mismo contexto, cuando nosotros hablamos de este tipo de estructuras, primero que nada son estructuras que consumen bastante materialidad. Queremos que esos materiales que nosotros invirtamos en estas estructuras sean lo más durables en el tiempo, de manera de evitar, desde el punto de vista, digamos, de la sostenibilidad, de evitar usar materiales nuevamente para rehabilitar o reconstruir estas estructuras. Por lo tanto, cuando hablamos de sostenibilidad y durabilidad, estamos hablando, digamos, de un sinónimo, ¿ya? En este sentido. Y en Chile particularmente, nosotros todavía nos falta bastante por construir nuestra red vial, cerca de, yo diría, el 25% de toda nuestra red vial está pavimentada. Es decir, nos queda todavía un 75% por tratar de avanzar esta infraestructura y que esa infraestructura sea lo más sostenible posible, ¿ya? De mejor calidad y de aplicando, digamos, diferentes criterios, tanto en el diseño, en su construcción, que involucren, digamos, aspectos de sostenibilidad tanto ambiental como social.
Y me voy a meter entonces en un tema bien específico que tiene que ver con este indicativo, ¿no? Que se habla mucho, quizá vos me dirás, en la industria específica, que es si las carreteras tienen que ser de asfalto o si tienen que ser de hormigón concreto, ¿no? Que es una gran disquisición que por lo menos cuando iba consultando con mis fuentes, con mis colegas, con mis conocidos, me hablaban de esto. Y creo que habla también de a la luz de la importancia de esto que decís del asfalto, ¿no? Como material y la resignificación. ¿Qué te parece acerca de eso? ¿Qué pensás?
Sí, mira, esa es una pregunta súper buena y siempre también es una pregunta de discusión entre, digámoslo, ambos rubros. Al final allí son como rubros comerciales, empresariales que están detrás de esto. Tú le preguntas a un hormigonero y te va a decir que los pavimentos de hormigón son los mejores. Preguntas a un asfaltero, te va a decir que los pavimentos de asfalto son los mejores y ambos te van a dar muchas razones de por qué una solución es mejor que la otra. Particularmente, bueno, nosotros nos hemos dedicado más al estudio de materiales de pavimento asfáltico Primero, quizás por la formación que recibimos. Segundo, también porque vemos el impacto, digamos, lo que te comentaba hace un rato, digamos, si tú tienes el 95% a nivel mundial que las carreteras están hechas con este tipo de material y es por donde va más el desarrollo vial, con este tipo de solución, ¿te fijas? Pero un buen pavimento de hormigón bien construido también son buenas soluciones, no hay que dejarlas fuera. También en la industria del hormigón han ido innovando bastante, han tratado de hacerlo más competitivo. Hoy en día hay soluciones de pavimentos delgados, de losas de hormigón, que tienen otras geometrías, pues, que optimizan su geometría para distribución de cargas de vehiculares, que los hacen ser también a veces más competitivos con los pavimentos asfálticos en términos de costo inicial, sobre todo. Pero ambas soluciones bien realizadas, bien estudiadas, son buenas soluciones, ¿ya? No, yo aquí no me iría por una
ni por otra. No te vas a inclinar por ninguna.
No me voy a inclinar por ninguna, pero nosotros nos dedicamos más al estudio de pavimentos de asfalto por el impacto que tiene en la industria vial.
Perfecto, perfecto. No, era más que nada, te compartí esa pregunta para que sepas que estudié. No, mentira. Era un poquito por ahí. Bueno, pero sí.
No, pero sí. Ojo que es una pregunta que siempre sale en estos congresos, incluso internacionales, y que traen a los hormigoneros y a un asfaltero. Así que muy bien.
Ahí está el trabajo. Sí te quiero preguntar de las mezclas asfálticas. Sí, hablemos específicamente de eso. ¿En qué se diferencian las mezclas asfálticas declaradas como sostenibles, y las pongo entre comillas para que vos lo puedas definir, de las tradicionales? ¿Qué tienen de diferente, que es el basamento de tu trabajo, tesis, ejercicio en la UFRO, ¿no? Una parte, por lo menos.
Sí. Mira, la sostenibilidad tiene varias miradas, ¿eh? Y también no hay una única solución cuando uno habla de mezclas asfálticas sostenibles, ¿ya? ¿En qué sentido te lo comento? Si tú ves la sostenibilidad, por ejemplo, desde el punto de vista de la durabilidad, por ahí puede haber una mezcla asfáltica que ocupe quizás un poco más de recursos, de materiales, que sea una mezcla asfáltica que sea más, por ejemplo, rica en contenido de cemento asfáltico, o que use un asfalto modificado con polímeros que tenga quizás esa producción, una carga ambiental un poquito más alta, pero sin embargo, si ese gasto inicial tuvo una durabilidad que duplica o triplica una durabilidad de una mezcla asfáltica tradicional, también eso tienes que considerarlo, digamos, en tu estudio, digamos, de impacto, ¿ya? Por otro lado, el tema de las, hay muchas soluciones hoy en día que van apuntando a diferentes impactos. Por ejemplo, hace un tiempo atrás nosotros aquí en la Universidad de la Frontera desarrollamos un tipo de mezcla asfáltica que le llamamos sostenible porque era capaz de reducir las temperaturas de fabricación en cerca de 20 a 40 grados Celsius. ¿Qué implicaba eso? Eso implica que tú, al reducir esas temperaturas de fabricación, primero, estás consumiendo menos energía en los procesos productivos. Las mezclas asfálticas se fabrican, imagínate, 160 grados Celsius. Eso es con fuentes calóricas para llegar a esa temperatura, fuentes de energía, consumo energético básicamente, carbonizada. Y tú, al reducir eso, bueno, tienes un menor consumo de combustibles fósiles, por ejemplo. ¿Ya? Adicionalmente, esa baja de fabricación también la llevamos después a la colocación en obra, y ahí también hay menores emisiones de gases de efecto invernadero, menores emisiones de compuestos organovolátiles, que son emisiones, digamos, que al ser más baja, mejoras, digamos, los ambientes laborales. Entonces, desde ese punto de vista, ese desarrollo implicó, digamos, esas ventajas. Pero mecánicamente el material era muy similar a un material convencional, ¿ya? Ahora hay otros desarrollos, como el que estamos trabajando actualmente con ISA Intervial y con Bitumix, ¿ya? Y como empresa socia, y también con Polambiente, que es una recicladora de neumáticos, en el cual hemos podido desarrollar un aditivo, ¿ya? En base a la fibra textil de los neumáticos fuera de uso, Y este aditivo, en dos formatos, lo podemos utilizar en mezclas asfálticas convencionales, las tradicionales, que nos permiten aumentar la vida útil, digamos, de estas mezclas asfálticas e impactar sobre todo en algunos de los deterioros más frecuentes que tienen los pavimentos. Y en otro formato, trabajamos sobre unas mezclas de alta durabilidad, pero estas mezclas de alta durabilidad utilizan un aditivo natural en base a celulosa, que es básicamente un pellet, para mantener, digamos, el cemento asfáltico en su interior. Y nosotros con este aditivo, en este otro formato, podemos reemplazar ese aditivo de celulosa, ¿te fijas? ¿Y cuál es la gracia? Ahí estamos viendo el punto de vista de la sostenibilidad de que este aditivo no utiliza recursos naturales, estamos utilizando un material que proviene del reciclaje del neumático que actualmente no tiene un uso, ¿te fijas? Entonces también ahí estamos quizá aportando tanto a la parte vial, pero también a la economía circular de la industria del neumático. Entonces, aquí hay una mirada, digamos, multivariable, lo podríamos decir, respecto a estos temas de sostenibilidad y cómo podemos ir aportando. Ahora, desde la Universidad de la Frontera, nosotros, nuestro principal eje de estudio es tratar de irnos por esa línea, digamos, más de sostenibilidad, esta línea verde respecto al tema de pavimentación, es decir, ir mejorando nuestros procesos, ya sea por una u otra solución, o ir aportando en soluciones que nos permitan una mayor durabilidad, mejorar hacia procesos que sean más sostenibles ambientalmente, socialmente, pero con esta mirada multivariable, digamos así.
Muy interesante lo que decís y también el trabajo que están haciendo. Esta fibra tire, ¿verdad? Que es un poco el título de este aditivo, que es como vos lo declarás. Y tiene varios temas, y creo que estaría bueno hablar un poco, que quizá surgió allí, pero al final del día está resolviendo el tema de las R's, ¿no? De recuperar, reciclar, reparar, etc. Especificada en neumáticos, donde me parece que está bueno sumar el dato que lo saqué aquí también de uno de tus papers, donde habla de que, si mal no... No recuerdo, aquí lo tengo el dato, reutilizaciones de un 5 a un 23%, reciclaje del 3 al 15%, recuperación de energía 25 al 60% y disposición de vertederos 20-30% de los neumáticos, ¿no? Entonces es un tremendo tema. Y me interesa si podés expandir un poco más acerca de cómo han, porque ustedes tocaron este tema de los neumáticos para, a partir de ahí, cómo han visto ya en una mirada más sistémica, ¿no? Como recuperando y reutilizando ese y generando ese aditivo, y cómo vieron eso de cara a la industria de los neumáticos, ¿no? Al final del día.
Sí, mira, bueno, Dani, el tema está que los neumáticos fuera de uso es un problema a nivel mundial. Chile también lo tiene, un problema a nivel mundial, y genera, hay varios aspectos. Por ejemplo, el tema de los neumáticos fuera de uso genera pérdida de espacio en vertedero, son focos de incendios accidentales. Aquí en Chile hemos tenido un par, hace un tiempo atrás en el oriente hubo uno de los incendios más grandes del mundo de neumáticos fuera de uso, que generaron unas nubes de contaminación tremenda. Son focos de infección y enfermedades cuando están dispuestos ahí en vertedero. En general, es un problema grande. Y yo creo que este problema tenemos que colaborar de mucho, de múltiples lados, digamos. Y tú cuando ves el neumático fuera de uso, estas empresas de reciclaje, ¿qué es lo que hacen? Primero, bueno, tratan de separar sus componentes. Entre sus componentes principales, bueno, está el caucho, están las fibras de acero, y hay unas fibras textiles que son unas fibras poliméricas que generalmente son esos tres subproductos, digamos, del reciclaje del neumático. En el caso del caucho, nosotros vemos que incluso lo utilizan en nuevos materiales, digamos, suelas de zapato, pistas atléticas. Los que nos gusta jugar fútbol, lo vemos siempre ahí en las canchas de fútbol. Hay juegos infantiles, hay una serie de de estos soportes de juegos infantiles, hay una serie de aplicaciones. El caso del acero, generalmente se da casi toda fundición y generan nuevo acero a partir de las fibras de acero del neumático fuera de uso. Sin embargo, les queda ahí un residuo, que son estas fibras textiles que no tienen un uso, un buen uso, llamémoslo así. Alguna parte de ellas se mete a veces como insumo de combustible a empresas cementeras, pero no es uso más adecuado producto de las emisiones que genera. ¿Ya? Y en esas conversas con, en este caso, con la gente por el ambiente, surgió empezar a evaluar qué podíamos hacer con este tipo de fibras en las carreteras. ¿Ya? Hicimos un trabajo ahí de estudio de la literatura, del estado del arte, digamos, de diferentes tipos de fibras que se utilizan en las mezclas asfálticas. Y ahí empezamos a encontrar que dentro incluso de la mezcla asfáltica hay algunas fibras sintéticas que se utilizan para mejorar sus propiedades de desempeño. ¿Ya? En el caso de los pavimentos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Digamos, la estructura de pavimento generalmente a nivel del tiempo se va deteriorando, ya sea por el clima y también por el paso de vehículos, ¿ya? Sobre todo vehículos pesados. Y hay diferentes tipos de deterioro en los pavimentos asfálticos según sea la condición en la que se encuentra. Por ejemplo, cuando estamos a altas temperaturas, lo que nos preocupa más son las deformaciones permanentes que pueda tener este material. Es decir, queremos un material que sea resistente a estas deformaciones permanentes. Si nos vamos al otro lado, térmico hablando, nos vamos a las muy bajas temperaturas, queremos que ese material tenga un comportamiento tenaz, que sea flexible. ¿Ya? No queremos que se rigidice y se pueda quebrar como un vidrio, digamos. ¿Ya? Queremos que tenga esa ductilidad para poder... Y a temperatura intermedia, bueno, es la fatiga, generalmente el deterioro más frecuente. Entonces, en base a eso, hicimos esta revisión y empezamos a ver que habían algunas fibras poliméricas que se utilizaban para mejorar una u otra condición. Y en ese sentido, bueno, posteriormente hicimos unos estudios ya a nivel más científico de cómo podíamos incorporar estas fibras. Inicialmente hicimos unos estudios de incorporarlas directamente al ligante asfáltico, vimos que mejoraba ahí la reología, digamos, las condiciones del comportamiento del ligante asfáltico a diferentes condiciones de temperatura. Pero después quedamos con el problema de, bueno, esto industrialmente igual era un poco complicado porque esta fibra es como una especie de algodón, ya que no es llegar y meterla en un estanque de asfalto y que eso quede bien distribuido. Entonces empezamos a pensar en un formato que fuera capaz de ser utilizado industrialmente. ¿Ya? Y ahí empezó el desarrollo de Fitayer, que es este IDO que trabajamos en una primera, desarrollamos ya en una primera fase con ISA Intervial. Y que la idea tiene, como decía, tiene dos usos. Uno para estas mezclas asfálticas tradicionales, las que más se utilizan, que mejoran sus condiciones de desempeño. Y otra es en estas mezclas asfálticas tipo SMA, Stone Mastic Asphalt, que es una mezcla asfáltica especial de amplia durabilidad, que reemplaza un aditivo de celulosa que utilizan estas mezclas asfálticas.
Y esto ya está en aplicación, ¿verdad? Hoy... ¿En las carreteras o está en proceso de validación?
Sí, mira, nosotros trabajamos 2 años con Intervial y Vitumix en el desarrollo del aditivo. Hicimos toda una parte de validación para su uso en mezcla asfáltica. ¿Qué quiere decir eso? Tuvimos que primero desarrollar cómo desarrollábamos este aditivo que pudiéramos incorporarlo productivamente en la mezcla asfáltica. Luego, una vez que ya logramos eso, empezamos a estudiar primero que al usarlo, en qué cantidades cumpliera las propiedades de diseño que nos establece nuestra normativa. Y después íbamos más allá y probamos con diferentes ensayos de laboratorio cómo respondía el uso de este aditivo a diferentes propiedades de desempeño. ¿Cuáles son las propiedades de desempeño? Son aquellas propiedades que están directamente relacionadas con un deterioro. Por ejemplo, probábamos el aditivo en una mezcla asfáltica y veíamos, no sé, a altas temperaturas, cómo se comportaba el efecto de la rodadura, cuánto era capaz de deformar esa mezcla. Nos veíamos a las bajas temperaturas, cuál era la resistencia a la fisuración de este de esta mezcla asfáltica que incorporaba el aditivo. Después, a temperatura intermedia, ¿cómo era la resistencia a la fatiga de este aditivo? La resistencia frente al daño por humedad. Entonces, todas esas aplicaciones las empezamos a validar, digamos, en laboratorio. Y ahora, una vez que desarrollamos este aditivo, lo validamos en sus propiedades de diseño y sus propiedades de desempeño, lo que hicimos fue plantear un nuevo proyecto, que es en el que estamos actualmente trabajando con ISA Intervial y con Bitumist y por el ambiente, que es validarlo ya en una escala real. Es decir, tenemos como desafío ahora construir un tramo de carretera en la ruta del Maipo, probablemente la vamos a hacer, que es una de las rutas concesionadas de ISA Intervial, en la cual vamos a poner tramos de prueba, los vamos a sensorizar, los vamos a monitorear y vamos a ver, digamos, su desempeño real. Porque, bueno, una cosa es el laboratorio y otra cosa es donde las papas queman, como dicen por ahí, que es probarlo en condiciones reales de efecto del tránsito de las solicitaciones de tránsito y también del medio ambiente, del clima.
¿Y eso, cuántos kilómetros se espera hacer esa prueba? ¿Son 10 kilómetros? ¿Son más? ¿Son un kilómetro? No sé.
Sí, no, es un kilómetro en el cual vamos a probar unas mezclas tradicionales.
Claro.
Una mezcla SMA tradicional, digamos, me refiero con el aditivo comercial que se utiliza actualmente, y otra con el aditivo nuestro, ¿ya? Con la idea de tener, digamos, poder hacer esa comparación de durabilidad, de desempeño, de los diferentes de parámetros estructurales, de parámetros funcionales de la carretera, y a su vez también poder monitorearla, digamos, en cuanto a sus condiciones térmicas a lo largo del proyecto. Eso es lo que involucra esta segunda fase, digamos, es como una validación ya a escala real. Está validado a escala de laboratorio, a escala más, y queremos dar el salto, digamos, en lo que se le llaman los TRL.
Eso está bueno.
Para ir escalando la tecnología.
TRL, Technology Readiness Level, o sea, es el espacio, el momento, quizás está bueno compartir eso porque no todos quizás saben del tema. Esas diferentes estadios de validación de una nueva tecnología, nueva aplicación, que pueden ser, creo que es del 1 al 10, ¿es? O del 1 al 7, nunca me acuerdo bien, pero pero bueno, más de 5 sé sí. Que es en mercado. Después no me acuerdo el total que hay. Pero acá también quería compartirte estos datos sobre y construyendo sobre lo que decía Gonzalo, que es en Chile hay más de 150.000 neumáticos al año que, digamos, que dejan en desuso. 29% viene de la minería, el resto es convencional, digamos, de autos y demás, y solo 23% se dispone el reciclaje, el resto en basureros. Esto es Chile, esto está tomado del dato del paper tuyo, tomando lo que yo contaba anteriormente eran datos más generales, digamos, reportados mundialmente, esto es específicamente Chile, lo cual hay un gran trabajo para qué hacemos con los neumáticos y sobre todo ustedes poniendo esta solución visible sobre el tapete, ¿no?
Claro. Mira, a ver, el tema, como bien dices tú, el tema este de que hay que aportar al reciclaje del neumático. Ese es un tema que tenemos que ser parte todos de esta solución. No es solamente un puro aporte, este es uno de varios más, ¿ya? De varios más que tienen que hacerse cargo otros del caucho, buscar más soluciones hoy en día para poder utilizar o disponer este caucho que se procesa en las plantas de reciclaje. En el caso de estas fibras textiles de neumáticos fuera de uso, es hoy en día un problema. Nosotros ayer mismo tuvimos una reunión de proyecto con Polambiente y nos decían que ellos estaban generando 25 toneladas de fibra a la semana, lo cual es una gran cantidad, te fijas. También tenemos que buscar soluciones sostenibles para esta cantidad de material que se genera del proceso de reciclaje. Y esta es una muy buena solución y es un muy buen aporte, porque... Porque por las cantidades, sobre todo, que se ocupan de este tipo de material cuando tú estás construyendo una carretera. Si nosotros lo pensamos y lo llevamos, no sé, un poco de repente a número, nosotros por un kilómetro de pavimento, considerando mezclas asfálticas convencionales, podríamos hacer cargo de 2.500 neumáticos fuera de uso en lo que es su fibra textil. ¿ya?
Ah, mira qué bueno. De por un kilómetro, 2.500 neumáticos.
2.500 neumáticos. De la fibra textil, de 2.500 neumáticos.
De la fibra textil. Tremendo.
Si esa es la mezcla asfáltica convencional, si estamos hablando de una mezcla tipo SMA, llegamos a 3.500 neumáticos, ¿te fijas? ¿Ya? Entonces, bueno. Si empiezas a aportar nosotros con esto y hay otras soluciones más, vamos todos haciéndonos parte de la solución, ¿te fijas? Ahora lo que decías, este tema también a nivel de política pública, se viene ya desde el año 2016, se viene trabajando, incluso diría un poco antes, hay unos acuerdos de producción limpia del año 2009, pero el año 2016 está la ley REP de la responsabilidad extendida del productor, ya que empieza a hacerse cargo de estos problemas. El año 2021, del año 2018 sacaron, el Ministerio de Medio Ambiente sacó unas resoluciones exentas para empezar a ver cómo nos hacíamos cargo como país de recolectar y valorizar los neumáticos fuera de uso. Y eso ya se transformó en ley, ahora el año 2021, salió el decreto supremo número 8, y ese decreto establece las metas de recolección y valorización de los neumáticos fuera de uso, y en esas metas, al año 2030, se desea ya poder recolectar y valorizar el 100% de los neumáticos fuera de uso en el país. ¿Te fijas? Es una meta súper ambiciosa. Y ahí, para hacernos cargo de eso, o de esa meta, yo creo que tiene que colaborar la industria, la academia, el sistema público, digamos, para que también incentive los usos de estos temas que son sostenibles. Y es parte tarea de todos, diría yo.
Quiero hablar un poquito, invitarte a ver, doctor Gonzalo, para que puedas compartir acerca del impacto social, quizá el impacto ambiental, un poco más extendido lo que hablaste de, obviamente, que hay un tema de emisión de CO2, hay un tema de, o sea, de las fuentes de energía, pero ¿qué más en el marco de este aditivo, en el marco de la reutilización que compartías?
Sí, mira, en ese sentido, bueno, dentro del proyecto, que acabamos de finalizar, nosotros abordamos también dos áreas. Una era ver cómo el uso de este aditivo en relación a otros aditivos comerciales, cómo era el impacto en cuanto al análisis de ciclo de vida, ¿ya? Y en ese sentido trabajamos también con el doctor Aniel Martínez, también de la Universidad de la Frontera, que es experto en temas de análisis de ciclo de vida, y él llegó a la conclusión de que el uso de este aditivo en relación, digamos, a los competidores, digamos, comerciales que ocupan mayor cantidad de material sintético o bien de origen sintético o de origen natural, ¿ya? Como aditivo, tenía un menor impacto en lo que tenía que ver con los indicadores de cambio climático, acidificación de suelo, emisión de material particulado y toxicidad humana. Eso era en torno a los indicadores de análisis de ciclo de vida. Por otro lado, también se hizo un estudio de la contribución a la sostenibilidad social de este aditivo en relación a sus competidores, digamos, comerciales. Esto lo trabajamos con el doctor Leonardo Sierra, que también es experto en análisis de contribución a la sostenibilidad social de materiales de construcción. Y en el estudio que realizamos con él, se vio un impacto positivo principalmente en cuatro criterios. Uno de ellos era el interés de los consumidores, la innovación y desarrollo, cómo se promueve la innovación y desarrollo con este tipo de solución. La transferencia de conocimiento y el más importante era la ampliación de la vida útil del material, ¿ya? Y ese me quiero detener ahí un poquito. ¿Por qué? Porque eso yo lo puedo ligar más directamente a la parte técnica, por eso me quiero detener ahí. Desde el punto de vista técnico, cuando nosotros usamos este aditivo, por ejemplo, una mezcla asfáltica convencional, nosotros mejoramos su resistencia a las deformaciones permanentes en casi un 40%. ¿Te fijas? Quiere decir que el material a altas temperaturas se deforma un 40% menos que una mezcla tradicional. Es decir, es mucho más resistente que una mezcla tradicional a altas temperaturas. ¿Ya? Su resistencia a fatiga, que es el parámetro que nosotros utilizamos para el diseño de los pavimentos, duplica la resistencia a fatiga de un material. Es decir, duplica la resistencia frente a cargas antes que se fisure y se rompe. Y eso nos pasó tanto en el formato que usamos en mezclas asfálticas convencionales como en el formato que usamos también estas mezclas asfálticas de alta durabilidad. Ya si bien las mezclas SMA son mezclas súper durables en condiciones normales, si nosotros hacemos el reemplazo de este aditivo por el aditivo FITIRE, duplicamos también la vida útil en cuanto a esta propiedad que es la fatiga. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de estar quizás reemplazando un aditivo que tiene una carga ambiental porque usa recursos naturales, estamos utilizando este otro que utiliza material, digamos, proveniente del neumático fuera de uso, es material reciclado, y adicionalmente estamos duplicando su vida útil en esta propiedad. Y eso, si tú lo llevas a términos de infraestructura, estamos diciendo, bueno, utiliza esto, vas a tener una carretera que va a durar más tiempo, y al durar más tiempo, aparte de hacerla con un aditivo que es más sostenible, va a durar más tiempo. Al durar más tiempo tienes menos intervenciones de rehabilitación. ¿Qué quiere decir? Vas a ampliar vas a rentabilizar desde un punto de vista económico y también desde un punto de vista sostenible, porque vas a necesitar menos materiales en estas rehabilitaciones, vas a extenderlas en el tiempo, lo cual al final, si uno hace un análisis completo económico y de sostenibilidad, son mejores soluciones a la larga.
Ahora, qué increíble con solo ese reemplazo de ese ingrediente en ese cóctel, ¿no?, en el aditivo al final del día que ustedes generaron, que al final del día, pienso yo, y esto es desde mi desconocimiento, ¿no?, es un material, o sea, tiende más hacia algo más natural, ¿no?, en algún punto. O sea, porque vos descartás algunos temas del neumático, pero lo que usan para el aditivo tiene que ver con esta fibra, ¿no? Entonces, que me imagino una fibra que tiene una base natural. Entonces, no sé, tenía, mientras iba leyendo eso, iba leyendo tus papers, decía, o quizá volver a lo básico, ¿no?, a lo más natural, quizá da esa... soporte superior, digamos, en términos estructurales, me parece a mí, ¿no? Eso es desde mi desconocimiento, una reflexión nomás.
Sí, mira, al final, ¿qué es lo que está haciendo esta fibra? Esta fibra se mete, digamos, en toda la interfaz entre el ario y el ligante, genera una especie como de red tridimensional entre medio, y esto le da un soporte adicional a la matriz, digamos, cómo trabaja frente a las cargas del tráfico, ¿ya? Y eso hace que el material permita tener condiciones de flexión y aumenta su tenacidad. Entonces, genera en base a una fibra que si bien viene del producto del reciclaje del neumático, pero es una fibra polimérica. Y si tú quieres muchas veces hacer eso de manera artificial, deberías fabricar fibras poliméricas y meterlas, pero acá las estamos aprovechando de un proceso de residual,
claro,
de reciclaje neumático, ¿te fijas?
Yo creo que es
algo simple al final del día, lo que, como tú lo dices, algo simple. Estamos pensando una solución que a veces por ahí se piensa que es muy complicado, pero ¿qué hacemos con esto? Utilicémoslo donde lo podemos utilizar y que sus beneficios sean los máximos posibles, y esta es una propuesta de solución para esas fibras.
Al final del día, la basura de uno, el tesoro de otro, dicen. Entonces quizá puede ser por este caso. Gonzalo, quiero proponerte expandir un poquito más, y hablaste del tema de marco regulatorio, está la ley REP y demás. Me gustaría saber tu visión ya más expandida. Estamos hablando de ciencia aplicada, ¿no?, al final del día. Dicho sea de paso, estaría bueno también hablar de patentamiento, pero me interesa conversar acerca de cómo ves vos en tu posición como investigador, como doctor, etcétera, desde la academia, el estado de la investigación, desarrollo, la innovación en Chile, desde la mirada de la academia, específicamente en el escenario hoy. ¿Qué desafíos y oportunidades tiene?
Mira, yo cada vez veo más oportunidades. ¿Por qué? Porque yo no sé, creo que quizás la mirada hace 10, 15 años atrás era muy de la academia. Hoy en día lo veo en todas las empresas. Particularmente me tocó estar presente ahora hace menos de una semana, el jueves pasado, en la Semana de la Productividad de la Cámara Nacional de Construcción, en la cual ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, bueno, invitó a 4 proyectos para mostrar esta vinculación ciencia-empresa. Nosotros tuvimos el privilegio de estar presentes y ahí uno ya, tú te empiezas a dar cuenta que no solamente es algo que le anda a la academia en busca de esta solución, sino que ya está en los objetivos misionales de las empresas, digamos. Las empresas están apostando ya mucho por la sostenibilidad, por cuidar el medio ambiente, por buscar que sus procesos sean cada vez con un menor impacto, poder contribuir a otros sectores, no solamente al suyo, sino que aprovechar lo que estamos viendo ahora, digamos. Estamos trabajando quizás sobre la economía circular del neumático, pero estamos aprovechando eso para mejorar la durabilidad de nuestra infraestructura de carretera, ¿te fijas? Entonces se ve que hay que se genera una especie de ecosistema de innovación, emprendimiento entre la industria, la academia, van saliendo a veces incluso tiene ahí un nombre que se llama, que no lo recuerdo ahora, pero estos spin-off que salen de la academia producto de estos negocios que se van generando con investigación, ¿te fijas? Entonces yo creo que hay como tierra fértil para seguir avanzando en estos temas. Y también, vuelvo a decir, creo que hoy en día la industria está mucho más cercana también, ya no tiene solamente un fin productivo, sino también tiene más conciencia social y ambiental dentro de su proceso y tiene esas ganas de trabajar. Y por parte del Estado también uno ve que hay muchas oportunidades, hay muchos fondos concursables, si bien son altamente competitivos, pero está en el ADN ya de ir impulsando, ir motivando la investigación aplicada, como es el caso, digamos, que nos desarrollamos el equipo de investigación, se llama HIPAP, a todo esto, el equipo de investigación de la Universidad de la Frontera, que se dedica a los pavimentos.
Buenísimo. Tomando sobre eso, mucho se habla de transferencia tecnológica. Bueno, un poco compartiste esto de que vos ves un estado, un espacio, quiero decir, oportuno, ¿no? ¿Qué otras industrias ves que vos tenés cerca que presentan unos grandes desafíos / oportunidades que no tienen que ver con neumáticos, carretera, quizá otros, para ilustrar a otros que escuchen este episodio y que puedan hacer un doble clic ahí?
Bueno, desde el punto de vista de la construcción, el área de edificación también pasa un poco lo mismo, digamos. Hoy en día uno está viendo temas de aislantes térmicos más sostenibles que aprovechan a veces residuos de la agroindustria. Uno ve algunas pinturas que tienen esa capacidad de captar algunos componentes ambientales que tienen que ver con dióxido de carbono. Yo creo que hoy en día uno se da vuelta y empieza a ver muchas aplicaciones. Yo te estoy hablando quizás mucho del área de construcción, que es donde me toca trabajar, pero yo me imagino que muchas otras áreas están trabajando sobre lo mismo, digamos. Están buscando generar menor impacto, menor consumo de recursos naturales para proseguir, digamos, con el desarrollo que necesitamos como país y, bueno, como país, como sociedad, pero con tratar de tener ese desarrollo con menor impacto posible. Y en ese sentido yo creo que está trabajando, hay una línea importante tanto en las universidades como en las empresas que están con esa mirada.
Fenomenal. Bueno, querido Gonzalo, cubrimos varios temas en especificidad con el gran trabajo y felicitación al gran trabajo que haces vos con el equipo ahí en la Universidad de la Frontera, la UFRO, y sobre todo este gran desarrollo para apostar por eficiencia, por mejoras, por sostenibilidad en procesos que después lo llevan a otra dinámica y finalmente tenemos un mejor presente, un mejor futuro, ¿no? Te quiero ir cerrando con algunas preguntas finales. Para aquellos emprendedores, innovadores que les interese el tema y quieran hacer un doble clic, ¿tenés un libro, serie, película que quieras recomendar como para aquellos que están quizá más un libro que quieran investigar un poquito más y meterse en este tema?
Mira, hay un libro muy bueno. Yo soy muy malo para leer. Te quiero decir que yo en el colegio no me gustaban los libros que me daban, pero...
Pero llegaste bueno. a PhD, a doctor, mirá.
Pero leyendo libros técnicos.
Claro.
No, pero hay un libro que es muy bueno que se llama La Catedral del Mar. Que incluso hay una serie también que no sé si están en estas plataformas Netflix o alguna de estas. Que es muy entretenido en la historia que deja el libro respecto y tiene mucha relación con la construcción o la vida de la construcción de la catedral que se llama Santa María del Mar de Barcelona y cuenta la historia de un personaje en torno a su vida respecto a, y que se relaciona mucho con la construcción de esa catedral, pero bueno, es la historia ahí en el siglo XIV más o menos de cómo era la vida en ese tiempo, tanto las partes malas de la vida como las partes buenas de la vida, y es un libro muy entretenido. Yo que soy muy bueno. Malo para leer, que me cuesta leer,
pero ese libro me lo llevo.
Muy rápido y muy bueno.
Me lo llevo y lo vamos a dejar también para todos aquellos que quieran hacer doble clic, también lo vamos a dejar en los links de este mismo episodio. Bueno, querido Gonzalo, una linda conversa, hablamos de varios temas. Me gustaría invitarte, si querés algún mensaje de cierre, algo que quieras compartir que quizá no hayamos tocado con suficiente profundidad, que quieras compartir con la audiencia.
Mira, como mensaje de cierre, yo creo que es importante que quizás como sociedad sigamos todos aportando a nuestro desarrollo, yo diría en ambos ámbitos, digamos, primero como país y también como desarrollo personal, como personas. Tratemos de hacer este mundo un mundo mejor, y ese mundo mejor lo podemos hacer de dos formas. Uno, teniendo esta conciencia quizás ambiental, social, en el marco del desarrollo de país. Y otro también como sociedad, pero como personas. Tenemos que tratar de hacer un mundo mejor en conversando mejor, confiando, trabajando, siendo más feliz en este camino bonito que es la vida. Entonces yo diría que abarcar esos dos rubros y tratar de generar ese equilibrio es como el mensaje que podría dar a la audiencia, Dani. Con mucha humildad lo digo.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco un montón. Gracias por compartir este episodio. Y bueno, vamos a dejar también tu link para aquellos que quieran conectarte por LinkedIn o estas plataformas. Seguramente debe haber muchos que están interesados en estos temas de nuestra audiencia. Así que bueno, agradecerte. No será la última vez que conversemos. Probablemente después, ojalá saquen otro aditivo o más implementaciones. O cuando estén en el kilómetro 100, ya podemos festejar los 100 kilómetros, 100 episodios, iba a decir, no, 100 kilómetros de 100 kilómetros de nuevo aditivo que, bueno, ahí va a funcionar bien. Muchas gracias por compartir esta linda conversación.
Un abrazo, Dani, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias también a todos y cada uno de ustedes. Vamos a seguir con más conversaciones, más entrevistas a emprendedores, inversores, innovadores, gerentes acerca de innovación, emprendimiento e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Y también les pido que por favor nos dejen una breve reseña, un like, un comentario en cada una de las plataformas donde escuchen, vean este episodio que acabamos de compartir. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Así que, como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio.
www.impactlatam.co